5 minutos sobre las 7 de la tarde. Si no se acaban de encontrar, esto es Pulso Empresarial en Gestión a Radio. Ya saben que las empresas son las protagonistas hasta las 8 en punto, nuestro programa. Bueno, pues hoy le hemos cambiado un poquito de hora, pero ya saben que todos los miércoles hablamos con Gaula Abogados y con su socio fundador, Carlos Pavón. Carlos, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues como siempre es un placer tenerte aquí. Mira, en los programas anteriores hemos estado hablando de múltiples herramientas, las que tienen tanto los autónomos como particulares y empresas en dificultades para superar esas situaciones de crisis. Y hoy vamos a hablar del preconcurso, ¿no? De ese preconcurso de acreedores. Y vamos a intentar explicarles, pues, empezando las cosas como se deben hacer por el principio, qué es exactamente el preconcurso, Carlos.
Exacto. Mira, el preconcurso es al final una herramienta legal que lo que busca en esencia es tratar de evitar precisamente que una empresa entre en un concurso de acreedores. Ese es el objetivo fundamental de cualquier empresa que se acoja a un preconcurso. Y de hecho hay casos conocidos y recientemente esta semana se conocía un caso de uno de los hospitales privados más grandes de España que se ubica en Galicia, que la noticia era precisamente esa, que se acababa de acoger a un preconcurso. Esto genera cierto revuelo, pero es precisamente el objetivo de búsqueda de para evitar la entrada en un concurso de acreedores para lo que una empresa se acoge a un preconcurso. Ese es el objetivo fundamental.
Claro, entiendo que, sobre todo a los que trabajan allí, les entra el pánico, como es lógico. ¿Qué ocurre precisamente durante ese proceso de preconcurso con la empresa?
Pues hay dos efectos que son los fundamentales, o sea, al margen de que el objetivo del preconcurso en sí es negociar, es lo que se busca, negociar con los acreedores. Es normal que se genere esa incertidumbre de encontrándose en una situación de preconcurso, pues no es una noticia agradable, ¿no?, de cara a empleados, de cara a acreedores. Pero lo que se está buscando en esencia son dos efectos que contempla la propia ley. Uno es, primero, evitar que cualquiera de los acreedores que tuviera la empresa que se acoge a esa figura pudiera estar instando un concurso de acreedores de forma obligatoria para esa empresa. La empresa está intentando eludir la necesidad de entrar en un proceso concursal, tratando de negociar, de salir adelante. Entonces, en este tipo de situaciones te puede ocurrir a la inversa, que un acreedor al que no le estás pagando quiera forzar tu entrada en un proceso concursal. Pues un preconcurso impide eso, te protege para que puedas seguir negociando sin que un acreedor te inste el concurso de acreedores obligatorio, el concurso necesario, que llamamos. Y hay una segunda derivada que es muy importante, que es evitar ejecuciones. Cuando hay impagos, una situación cuando ya es agónica y la entidad está impagando de forma generalizada, se suelen solicitar reclamaciones judiciales. Y si estas reclamaciones ya te están provocando embargos de bienes o de derechos de la empresa que son necesarios para su actividad, el preconcurso también protege que esos embargos se paralicen, de forma que se dé cierto oxígeno a la empresa para que se pueda reorganizar. Entonces, esos son los efectos legales fundamentales de un preconcurso. Evitar que alguien le hice el concurso obligatorio y evitar que haya ejecuciones que pongan en riesgo la continuidad de la empresa.
Carlos, ¿se paralizarían incluso los embargos que pudiera estar realizando la administración? Estoy pensando, imagínate, pues Hacienda o la Seguridad Social.
En ese caso no. De hecho, lo que se impide es ejecuciones de acreedores privados. Aquí Hacienda Seguridad Social tiene un tratamiento privilegiado, entonces no serviría para ese tipo de acreedores, tiene un tratamiento singular. Y eso es algo que se critica en la práctica, pero a día de hoy la normativa no contempla que también afecte a la paralización de las ejecuciones de la administración.
¿Qué inconveniente puede tener? Hemos visto las ventajas, ¿no? Está muy claro que se trata de negociar y sobre todo reflotar la empresa, pero evidentemente, como todo, tendrá inconvenientes. ¿Cuáles son?
Exacto. El inconveniente, además, aquí es por sentido común y lo has apuntado anteriormente, es el problema de la publicidad. Porque al final estás reconociendo al mercado tu situación de insolvencia. Es lo que comentábamos del caso del hospital. Está saliendo todos los días en la prensa que el hospital se ha cogido a un preconcurso. Es verdad que ellos, lógicamente, haces tus comunicados, explicas por qué te has tenido que coger a esa figura. Es una medida de presión también, porque estás anunciando a tus acreedores que si no llegamos a un acuerdo, el concurso de acreedores es inminente. Al final, el preconcurso tiene un plazo previsto en la ley máximo de 4 meses. Eso es el plazo máximo que la ley te otorga para que puedas solucionar tu problema en una negociación con tus acreedores y evitar así el concurso. Por ejemplo, Abengoa en su día también se pudo acoger en preconcurso para evitar la entrada en un concurso, y es una forma de transmitir a tus acreedores en la mesa de negociaciones que si no solucionamos el problema en los próximos 4 meses, entonces sí voy a tener que entrar en un concurso de acreedores, que es lo que menos quiere un acreedor, lógicamente, porque al final es el efecto de la suspensión de pagos, tan antigua, ¿no? Entonces, el inconveniente fundamental para mí es la publicidad que se da al mercado de que si me ha cogido en preconcursos porque realmente tengo una situación complicada. Es cierto que la ley contempla una solución para ese inconveniente, que es la posibilidad de comunicar al juzgado que este preconcurso tenga carácter reservado, lo contempla expresamente la ley, de forma que no se dé la publicidad oficial, pero al final el periodismo en una empresa que totalmente tiene relevancia, pues tener los recursos, ¿no?, para conocer que una empresa se ha cogido un preconcurso y si eso al final se filtra, pues esa publicidad es negativa, si se pidió precisamente con carácter reservado, para sobre todo que no hubiera problema con la clientela, ¿no? Claro. Una clientela que sabe que el hospital donde está yendo está teniendo problemas económicos, pues lo lógico es que busque otra atención en otro sitio. Uh-huh. Pues eso es el problema.
Carlos, si se logra llegar a un acuerdo, digamos que no sé si llamar qué requisitos, ¿no?, o qué se le exige a la empresa que tiene que cumplir a partir de ese momento.
A partir de ese momento, esto es una negociación como cualquier otra negociación con acreedores. El preconcurso lo que te da es un marco legal en el que poder anunciar a tus acreedores que si no cerramos un acuerdo en los mismos términos que se puede estar negociando sin un preconcurso, no es necesario comunicar un preconcurso para negociar, lógicamente, ¿no? Si mi empresa tiene una situación de crisis, yo puedo sentar a mis acreedores y ir negociando uno a uno un acuerdo que al final me impida o sea que no me obligue a solicitar el concurso porque he removido mi situación de insolvencia. El preconcurso lo que persigue es que yo comunique a mis acreedores que como no estamos cerrando un acuerdo y me veo en la obligación de, en caso de ausencia de acuerdo, tener que solicitar el concurso, les comunico esta circunstancia formalmente, me acojo al preconcurso y entonces ya pongo un contador, que es que como dentro de 4 meses no hayamos cerrado el acuerdo, un acuerdo que me permita defender que he recuperado solvencia porque he refinanciado todas mis deudas o las he reestructurado, he alcanzado algún tipo de acuerdo que me permite al término de los 4 meses decir que ya no soy insolvente porque los pagos que tenía que hacer los he regularizado, no precisamente pagando, sino porque los hemos reorganizado, hemos alcanzado un acuerdo con todos los acreedores o con los principales y de esa forma hemos evitado tener que entrar en un concurso. En este tipo de negociaciones muchas veces lo que se hace es en paralelo que se está negociando con los acreedores, se está negociando con un inversor, de forma que en ese periodo preconcursal hay muchos inversores que están interesados, por ejemplo puede ser el caso de este hospital, ¿no?, donde si está negociando con un inversor la entrada en capital o asumir parte de la deuda, pues en ese periodo de 4 meses se pueda cerrar algún acuerdo de estas características, comunicarse a los acreedores y al cabo de los 4 meses el preconcurso queda archivado porque el hospital, en este caso, cualquier empresa en preconcurso, ha recuperado solvencia. Ese es el objetivo fundamental de este procedimiento.
Claro que, evidentemente, como tú insistes, se busca la negociación, pero es que dicho así, parece que es como una especie de ultimátum, ¿no? O me concedes esto o cierro y te las vas a ver negras para cobrar. Que al final,
claro, pero es que realmente es eso, pero desde la previsión legal. O sea, la propia ley concursal, cuando introduce en el preconcurso, esto no existía, esta figura en la ley concursal cuando se aprueba en vigor en el año 2004, en septiembre, no existía la figura del preconcurso. De forma que las empresas que tenían problemas o negociaban con sus acreedores o pedían el concurso de acreedores. Cuando se ve que se tiene que interiorizar algún tipo de figura para no judicializar la situación de crisis obligando a las empresas a acudir a un concurso de acreedores sí o sí, la figura que se adopta es la del preconcurso, por la que lo que se busca es que la empresa deudora pueda advertir a sus acreedores, desde un punto de vista legal, que estoy en una situación que me puede obligar a solicitar el concurso de acreedores y como lo quiero evitar porque esto es perjuicio para todos, pues un concurso no es algo agradable, ¿no?, pues se comunica esa circunstancia para que los acreedores tomen conciencia de que tenemos que negociar en unos términos que probablemente sean duros, agresivos, pero que tenemos que remover el estado de insolvencia que tengo porque si no tengo obligación de pedir el concurso. Entonces, ciertamente es un ultimátum, pero previsto en la propia ley, un ultimátum legal, ¿no?
Claro.
Pues uh-huh. Así funciona el preconcurso, efectivamente.
Bueno, evidentemente ya lo has dicho, si no se consigue lograr el acuerdo, pues se procede a solicitar el concurso de acreedores. Vamos, supongo que esa será la principal consecuencia de no llegar a ese acuerdo. Oye, una última, ¿cuándo es útil solicitar esta figura, el preconcurso?
Pues yo lo identifico claramente para dos supuestos. Uno es cuando hay un riesgo evidente de que te pueden estar un concurso necesario, un concurso obligatorio por parte de un acreedor, porque es la forma de bloquearlo. Pues, esto se da en los supuestos en los que a lo mejor una empresa ha tenido problemas con un acreedor concreto, pero en general la empresa está funcionando bien. Lo que pasa es que arrastra pues un problema concreto con un acreedor y ese acreedor ha llegado tan lejos en las reclamaciones y demás que puede estar valorando la posibilidad de instar el concurso necesario de esa empresa. Entonces, con un preconcurso evitarías esa posibilidad y te puedes sentar con ese acreedor para valorar que, a lo mejor, un acuerdo singular con ellos pues elimine el problema que tiene y así evitar la entrada en un concurso que va a ser perjudicial para todos. Un acreedor que insta un concurso necesario está buscando algún tipo de ventaja, porque la ley privilegia al acreedor que promueve ese procedimiento. Dentro del proceso concursal, ese acreedor pasa a ser privilegiado. Entonces, de esta forma, eliminas esa posibilidad. Y la segunda utilidad la podemos encontrar cuando la empresa con problemas financieros está negociando con los acreedores y los acreedores se muestran muy duros a la negociación. Esto es una práctica muy habitual. Pensamos las entidades financieras, ¿no? Si ha habido unos impagos y quiero negociar mis condiciones, lo normal es que las entidades me pongan condiciones más exigentes que en la financiación anterior. Entonces, si eso va a poner en riesgo la continuidad de la empresa, es muy lógico comunicar un preconcurso, volver a sentarte con esas entidades que ahora van a tomar conciencia de que si no cerramos un acuerdo en términos de viabilidad, no en esas condiciones agresivas que estaban pidiendo las entidades, pues me voy a tener la obligación de solicitar el concurso, y ahí los acreedores sí valoran que quizás esa perspectiva del concurso, que ya se ve que estás avanzando, pues quizás no les interesa. Pero realmente el preconcurso sirve para cambiar las condiciones de negociación y darle una herramienta a la empresa deudora que se ha visto abocada a tener que comunicar el preconcurso porque no ha conseguido solucionar el problema en una negociación anterior. Para eso sirve el preconcurso.
Pues Carlos Pavón, socio fundador de Gaula Abogados, como siempre ha sido un placer hablar contigo. Nos ha quedado mucho más claro, y el próximo viernes, el próximo miércoles, que te quiero poner yo más trabajo todavía. El próximo miércoles volveremos a escucharnos. Adiós.
Encantado, seguiremos hablando.
Buena semana, adiós.
Buenas tardes, hasta luego.